Estamos en comunicación con Eduardo Josami, escritor, abogado, profesor universitario, activista del Movimiento de Derechos Humanos. En 1991 recibió el premio Helmut Hammett, que otorga el Foro por la Libre Expresión de Nueva York. Fue legislador constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, dirigió la revista Crisis, publicó varios libros, entre los que se encuentra Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción, y Memorias de un Preso de la Dictadura en el año 2014. Pero recientemente ahí iba, y por eso lo estamos llamando, Josami escribió una nueva obra que se titula De Alfonsín a Milei, que estamos muy interesados en profundizar con él. Y una parábola inquietante es la canción con la que lo vamos a recibir, De la Curva.
Y por suerte es hoy, quiso promover la paz, expresar creatividad. Espero que la curva nos llegue on demand y no aturda lo que la curva.
Muy buen día, Eduardo Josami, corrijo, de Alfonsín a Milei, una parábola inquietante, es el título completo y te recibimos con la canción La Curva, de El Cuelgue. ¿Es una parábola inquietante? ¿Es una curva? ¿Por qué?
Buenos días, ¿cómo estás? Sí, en realidad lo inquietante es esta realidad de los últimos meses que supera todo lo que hubiéramos podido imaginar, ¿no? Es decir, no hace falta recordar, es un poco el punto de partida del libro, las expectativas que generó la vuelta a la democracia en 1983. Algunas fueron cumplidas más o menos inmediatamente con lo que tiene que ver con el juicio a los genocidas, el juicio a las juntas militares, y otras, resultaron más difíciles, encauzar la economía y todo lo que tenía que ver con, digamos así, la reparación social respecto de las políticas de la dictadura. Pero esta parábola que empieza, de algún modo, en el año 83, termina de la manera más inesperada, pero al mismo tiempo más inquietante, ¿no? Porque hasta ahora uno podría decir que los gobiernos de la democracia tuvieron más o menos interés en cumplir esas promesas del 83, más o menos dificultades para llevarlas adelante. Algunos, en mi juicio personal, fueron positivos en su gestión en términos generales, otros uno tiene una perspectiva bastante más crítica, pero de cualquier manera lo hecho en menos de 3 meses por el actual presidente supera todo lo imaginable.
¿Qué significado tiene hoy la democracia para esos más jóvenes? En tu libro vos mencionabas de que aquellos que luchaban en los 70, voy a leerlo textualmente, muchas veces cuestionaban a la resistencia popular de los años 70 y 60. Se ha dicho que los jóvenes no peleábamos por la democracia sino por la revolución. No es fácil contestar esta afirmación. Ya hemos señalado que la democracia poco significaba para quienes no la habíamos conocido, porque desde 1930 en adelante la mayoría del tiempo se había pasado con interrupciones democráticas. ¿Y qué crees que significa para los jóvenes de hoy, esos jóvenes que votaron a Milei, así como ustedes no conocían en aquel momento lo que significaba la democracia porque nunca la habían vivido? Los que la vivieron, ¿qué crees que les significa?
Bueno, yo creo que los que la vivieron tienen un juicio, en términos generales, negativo sobre la experiencia de estos 40 años, ¿no? Tuvimos ya una primera expresión en ese sentido en el 2001. Es decir, el 2001, la consigna que apareció como dominante, coreada por los públicos más diversos, era el que se vayan todos. Bueno, eso implicaba, de hecho, un cuestionamiento global al sistema político, una crisis de representación fuerte. Pero del 2001, como señalo en el libro, surgieron dos visiones distintas en esta crítica y como consecuencia de este desencanto con la democracia. Es decir, una, la que yo vinculo en el libro con el cuarunquismo italiano, tal vez la expresión más clásica, aunque no tan conocida, del rechazo a la política, ¿no?, que se da en Italia a fines de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la reivindicación del cuarunque, del cualquiera, era la negación de las instituciones, en última instancia, o de cualquier confianza en el terreno de la política. Me parece que el macrismo, con matices y diferencias, pero de algún modo se nutrió de esa corriente de rechazo hacia la política, de cuestionamiento global, y al mismo tiempo con un programa de centro-derecha. Y por otro lado, surgieron del 2001 también experiencias muy distintas, empresas recuperadas, las asambleas populares que muchas ciudades del país se dieron durante muchos meses, en fin, que llevaban a un cuestionamiento de la política, en el sentido de que la política no había cumplido con las expectativas y que había que demostrarle a la población, para rescatar de algún modo al sistema político, que éramos capaces de impulsar algunos procesos de transformación. Recordemos que en el 2001, incluso en el terreno de las instituciones democráticas, se había retrocedido severamente ya, porque después del juicio de las juntas, que yo nombré con encomio hace un rato, vinieron el punto final, la obediencia debida, es decir, todo lo que fue la consagración de la impunidad. Y por otro lado, la convertibilidad que había cautivado a algunos sectores, sobre todo entre los sectores medios, porque había logrado controlar la inflación, bueno, terminó de la peor manera en una protesta generalizada, con una crisis económica muy fuerte. Entonces, creo que el proceso del kirchnerismo, con sus más y sus menos, se nutre de algún modo de este cuestionamiento a la vida política democrática que se planteó en el 2001, pero desde un terreno de rescatar y profundizar la democracia. Entonces ahora,
con una duda,
si uno piensa en los jóvenes hoy, bueno, ya de los años 70 no saben demasiado, pero además la experiencia de estos últimos 40 años, es vivida por ellos como negativa.
Yo me quedé con
eso, lo que está detrás, lo más inquietante del triunfo de Milei, y en buena medida de este futuro inmediato que exige soluciones novedosas y al mismo tiempo una gran disposición para convocar a los sectores más amplios, porque vivimos una verdadera emergencia nacional.
Más que una pregunta, entonces, es una reflexión que no sé si puede ser compartida. Yo no creo que en el se vayan todos esté un germen antidemocrático, porque creo que el planteo de que se vayan todos es que vengan otros, pero no que se vaya el sistema, sino que se vayan estos que no están funcionando. Casualmente la democracia lo que plantea como sistema es la renovación continua, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es un tema para por lo menos debatir si es en el que se vayan todos o en el voto a Milei, si hay una tendencia antidemocrática de la sociedad, o simplemente de más democracia, de que cambien, no me queden los mismos, no quiero esta gente, pero sí el sistema que permite casualmente, es la democracia casualmente la que permite que haya rotación.
Sí, yo creo que las dos afirmaciones me parece que pueden sostenerse. Efectivamente, el que se vayan todos en sí mismo encierra una imposibilidad, ¿no? ¿Cómo harían todos para irse, aún en el caso que esa fuera una consigna, digamos, a seguir? Es evidente que la renovación siempre es de algún modo parcial. Pero Lo que yo quiero marcar es que fue tal vez el punto más fuerte del cuestionamiento al funcionamiento del sistema político. Porque además pensemos que no quedaba en el horizonte en ese momento una oposición que se pudiera percibir de como posibilidad inmediata de cambiar las cosas, ¿no? Es decir, Alfonsín subió con grandes expectativas. Fueron en parte defraudadas con momentos en que no pudo llevar adelante su política económica, que la hiperinflación generó su salida anticipada del poder. Y Menem generó también, aunque nos pese más, mucho a algunos que desde el peronismo veíamos que esa política no tenía nada que ver con lo que el mismo Menem había dicho en la campaña, pero lo cierto es que en los primeros años también el control de la inflación y cierta reactivación de la economía y cierta recuperación no solo de la estabilidad económica, sino también de cierto, digamos así, estabilidad política, su funcionamiento del sistema político, pudo hacer pensar a algunos que se iniciaba un periodo de bonanza. Bueno, surgía como alternativa a estos dos partidos tradicionales el FREPASO, sector donde yo tuve una participación desde el comienzo, y que de algún modo nos planteábamos como alternativa a estos dos partidos en crisis. Pero la constitución de la alianza en 1999 cerró esta posibilidad, porque de algún modo, aunque era evidente que entre De la Rúa y Chacho Álvarez y quienes estábamos en el FREPASO había diferencias ideológicas bastante profundas, lo cierto es que quedó esta fuerza también comprometida con la crisis del gobierno radical. Entonces, me parece que en ese momento, insisto, no había posibilidades de decir de que los grandes sectores populares, digamos, seguramente cada grupo seguía creyendo en su propuesta, pero que se entusiasmaran con una alternativa. Entonces, por eso, en ese vacío surgió Néstor Kirchner, creo que con una actitud muy decidida y al mismo tiempo muy consciente de que había que hacer una política que recuperara la confianza de los quienes habían perdido esa confianza en las instituciones y sobre todo en la capacidad de cambio, ¿no?
Eduardo Cosami, muchas gracias. Felicitaciones por tu libro de Alfonsín a Milei, una parábola inquietante, y nos mantenemos en contacto. Va a ser un año inquietante, además.
Muy bien.
Muchas gracias. Acabamos de hablar con Eduardo Cosami, abogado, economista y escritor. Ante ayer y